Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, la renovación de nuestra vocación es una renovación en la escucha. Como sabemos muy bien, la palabra vocación viene de llamar. Y por supuesto, la vocación se renueva en la medida en que se renueva la escucha. Por eso el contexto de toda renovación es una escucha renovada de la palabra. Al contacto con la palabra de Dios, descubrimos que el Señor sigue hablando. Pero es muy importante que se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo. Damos gracias a Dios porque habiendo recibido la palabra, la acogisteis, no como palabra humana, sino como lo que es, como palabra de Dios. Uno puede recibir la palabra de Dios simplemente como palabra humana, por ejemplo, como un objeto histórico cuyo origen se puede estudiar. Es la tentación que tiene a veces el exégeta. Estudiar un objeto, ¿sí? Esto de dónde viene, esto de dónde sale. Sobre esa parte de la exégesis y sobre la parte de la renovación intelectual vamos a hablar mañana, según se anunció. Pero por lo pronto, tengamos en cuenta eso, que esa tentación existe, verla como una palabra humana. Cuando la gente dice, por ejemplo, los condicionamientos culturales que tenía el apóstol San Pablo, y ponen esos condicionamientos por encima de la enseñanza del apóstol, se está tratando esa palabra como puramente palabra humana. Y este es un dato muy interesante porque hay mucha literatura. No falta literatura que se esté repartiendo y que se esté comprando y que se esté vendiendo. Pero mucha de esa literatura, en vez de fortalecer la fe, lo que hace es debilitarla. Especialmente la línea de la llamada teología feminista, en su inmensa mayoría, por no decir toda, va por ahí. Le preguntas a cualquiera de los teólogos o teólogas de la línea feminista y te dirá, San Pablo estaba condicionado por el machismo de su época. Y por consiguiente, la palabra de Pablo, cuando se refiere a lo masculino, a lo femenino, al hombre, a la mujer, es una palabra que no tiene autoridad. Se le resta autoridad a la palabra de Dios porque se mira simplemente como una palabra culturalmente condicionada. Eso significa que hay personas que están leyendo la palabra de Dios no como palabra de Dios, sino como palabra humana. Sirva esto de advertencia porque evidentemente todos necesitamos materiales de donde alimentarnos. Si tú ves que la obra que compras, el libro que tienes, habla de la palabra de Dios simplemente desde los condicionamientos históricos o culturales o psicológicos, ahí no hay mucho que te vaya a aprovechar. Ejemplo de condicionamiento cultural es lo que he dicho sobre el feminismo. Ejemplo de condicionamiento psicológico es lo que propaga este monje benedictino Anselm Grün, que trata la palabra de Dios como un libro de terapia. Entonces se toman los pasajes de la Biblia simplemente como modelos para aplicar recursos terapéuticos de tipo psicoanalítico. Algunas de esas aplicaciones son interesantes, pero el daño que se comete es sobre todo que se le resta el poder como palabra de Dios. Se convierte en una palabra ejemplar o ejemplarizante, una palabra que incluso se puede cambiar por otras palabras, no necesariamente palabras de la Escritura. Nuestra vocación solo se puede renovar si tomamos la palabra de Dios como palabra de Dios, como palabra que nos interpela. Pero nos damos cuenta que esto solo es posible si el mismo Espíritu que inspiró esa palabra es el Espíritu que inspira al que la recibe, al que la lee. Por eso, hoy más que nunca necesitamos, para renovar nuestro sacerdocio y para perseverar en esa renovación, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Es absolutamente indispensable el Espíritu para captar la palabra de Dios como palabra de Dios. No simplemente como palabra ejemplar, palabra interesante, objeto cultural, terapia. No. Es palabra de Dios. Palabra que realiza su obra y que no vuelve vacía al Señor. Isaías capítulo 55. No vuelve vacía. Por eso, si hay un consejo práctico que necesitamos es, antes de cualquier contacto con la palabra divina, por favor, la invocación ferviente, la invocación profunda y sincera al Espíritu Santo. Y después de leer la palabra, la invocación ferviente, sincera, profunda al Espíritu Santo de Dios. Para que Dios nos dé inteligencia de la Escritura. Ahí nos damos cuenta del papel que cumple el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta, como dice el capítulo 6 de la carta a los Efesios, que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, no es contra seres humanos. Realmente, el sacerdocio, el don del sacerdocio, es un don que solo puede subsistir protegido, custodiado, escoltado por los dones del Señor, por los dones del Espíritu. Dicho de otra manera, el ser carismático no es opcional. No se puede vivir una vida sacerdotal plena si no es en el poder, en la gracia, en la luz, en la hermosura, en el perfume del Espíritu Santo. No se puede vivir de otra manera. Sin el don del Espíritu, la palabra de Dios se nos convierte en un modelo social, un ideal de promoción humana, un mecanismo terapéutico, un objeto de curiosidad cultural, un texto para un estudio lingüístico erudito, material para discusión entre altos intelectuales. Nada de eso salva. Nada de eso cambia la vida. Si tienes un gran conocimiento de las lenguas, si tienes un gran conocimiento de la arqueología, si tienes el don de ayudar con tu sabiduría en forma terapéutica a otros hermanos, bendito sea Dios. Pero eso cobrará sentido y logrará su verdadero propósito solo si el Señor te da esa unción del Espíritu. Por eso, hermanos, vamos a hablar ahora de los dones del Espíritu Santo en la vida del sacerdote. Para que nos demos cuenta que sin esos dones del Espíritu, sin esa presencia y acción del Espíritu, no es posible llevar un sacerdocio pleno, ni un sacerdocio fecundo, ni un sacerdocio feliz. Porque no se te olvide esto, la gente nos necesita felices. ¿Recuerdas los tres ejes? Vamos a recordar brevemente los tres ejes, porque algunos hermanos que están hoy no estaban anoche. El primer eje es alegría, pero profundidad. Alegres, pero profundos. Y la gente nos necesita así, alegres. Como dice una canción carismática, que se te note, hermano, que se te note. Que ha llegado a ti el gozo de Dios, que te ha visitado la sonrisa del resucitado. Pero que esa alegría no sea superficialidad. Que esa alegría no sea fuego fatuo que pasa pronto. Entonces, alegría, pero profundidad. Tampoco te quedes con la profundidad sin alegría. Ya tenemos demasiados sacerdotes amargados en esta vida para que venga a salir otro. Sí, la profundidad, sí. Profundidad en la doctrina, profundidad en la espiritualidad, pero llena de gozo. Entonces era el primer eje, alegres y profundos. El segundo eje, la gente nos necesita y Cristo nos quiere normales. Dice la carta a los filipenses, actuando como un hombre cualquiera, viviendo como un hombre cualquiera, como uno más. Sin pretensiones grandes ni en los gastos, ni en las dietas, ni en las ropas, ni en la misa, porque esa tentación siempre existe, ¿no? Yo celebro mi misa. Y entonces mi misa se vuelve tan especial que es misa de acuerdo con el rito de Nelson Medina, aprobado por el Papa Nelson Medina, para uso de Nelson Medina. Ese no es Cristo, esa no es la Iglesia de Dios. Entonces, esa multiplicación de variaciones litúrgicas y ese estar manoseando la liturgia y cambiando la liturgia muchas veces es pura falta de espíritu. La novedad no está en que tú le salgas a la gente con una misa distinta en cada ocasión. La novedad es la novedad que trae aquel que renueva todas las cosas, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, normales quiere decir que yo celebro la misa que celebran todos. La que celebran todos. No tengo que volverla una misa especial, distinta, rara. Normal, pero al mismo tiempo extraordinarios. ¿Extraordinarios en qué? Extraordinarios en el amor. Extraordinarios en la generosidad. Extraordinarios en la valentía. Extraordinarios en la pureza. Esa es la manera de ser extraordinario. Una persona que ama con sencillez, pero que tiene una cosa extraordinaria, no se adueña de nadie, no usa a nadie, no tiene trampas, no tiene agendas escondidas, no tiene por ahí guardados. Ese es extraordinario. Entonces, segundo eje, normales pero extraordinarios. ¿Y el tercer eje cuál era? Que seamos sólidos, pero a la vez flexibles. Sólidos pero flexibles. Sólidos en la convicción, sólidos en la doctrina, sólidos en que la gente puede encontrar en nosotros una referencia específica. Se sabe qué se puede esperar del sacerdote. De los labios del sacerdote se espera la enseñanza. Pero flexibles, flexibles en la capacidad de entender, de comprender y de acercarse. Nos dice el Papa Francisco, no nos sentemos en nuestros despachos parroquiales a ver quién llega. Es necesario salir, es necesario tener el corazón del buen pastor. Bueno, hemos recordado esos ejes que siguen siendo los ejes de nuestro retiro. Vamos con la necesidad de la acción del Espíritu Santo, porque sin ese Espíritu la palabra se nos vuelve palabra humana, y como palabra humana no hace su obra. Para tener un esquema sencillo, no queremos grandes complicaciones, ni es mi interés presentar aquí una doctrina nueva. Yo creo que un sacerdote no tiene que buscar doctrina nueva, tiene que buscar un modo nuevo de ofrecer la doctrina de Cristo y de la Iglesia. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces vamos a seguir el esquema tradicional, los siete dones del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de esos siete dones en nuestra vida. Y vamos a seguir otro esquema también muy tradicional en la Santa Iglesia, el esquema de las facultades del alma según Santo Tomás de Aquino. Lo que nos caracteriza como seres humanos es nuestra alma racional, y eso significa que tenemos inteligencia que se abre hacia la verdad y tenemos voluntad que se abre hacia el bien. Nuestra inteligencia es una apertura radical hacia la realidad y hacia la verdad. Podemos llamarla también una especie de apetito de verdad. Nuestra voluntad es una apertura radical hacia el bien. Es un apetito de la bondad en sí misma. De esa manera, dándonos inteligencia y voluntad, Dios nos puso precisamente en la ruta para encontrarnos con Él. Porque Él mismo es la verdad y Él mismo es la bondad. Entonces, tenemos siete dones y tenemos dos facultades. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Podemos decir que el Espíritu Santo obra, y es la verdad, obra en todo nuestro ser. El Espíritu Santo obra en nuestro cuerpo, esa es la sanación. El Espíritu Santo obra en el cuerpo humano, se nota también en los exorcismos. Propiamente lo que se hace en un exorcismo es clamar el poder de Dios para liberar básicamente el cuerpo, y esto incluye el comportamiento, la acción de una persona que se encuentra en lamentable condición por la acción del maligno. El Espíritu Santo entonces obra en nuestro cuerpo. Pero como aquello que nos hace propiamente humanos es precisamente nuestra inteligencia abierta a la verdad y nuestra voluntad abierta al bien, entonces los dones del Espíritu tienen una resonancia especial en nuestras facultades. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Nos damos cuenta que se necesita esa gracia del Espíritu para percibir el sentido de la palabra. Fue lo primero que dijimos en esta charla. Ese es el don de entendimiento. Por ahí empezamos nuestra reflexión de los 7 dones. El don de entendimiento es ante todo el don de percibir el sentido de la palabra de Dios. Sin ese don del entendimiento, la palabra nos parece lejana, nos parece anacrónica, nos parece excesiva, nos parece confusa, nos parece distante, nos parece que quizás le puede servir a otro, pero no me puede servir a mí, nos parece contradictoria. Sin el don de entendimiento, yo leo estas 2 frases de la Biblia y no entiendo nada. Dice Jesús en algún lugar, el que no está conmigo, desparrama. Esa parece una proclamación de intolerancia. Luego dice Jesús en otro lugar, el que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Toma esos 2 textos, el que no está conmigo, desparrama. Y el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Parecen contradictorias esas 2 frases. Faltando el don del Espíritu Santo, la Biblia me parece un manojo de contradicciones. Dios me dice que hay que amar, pero abro las páginas del Antiguo Testamento y veo a Dios ordenando que hay que acabar y exterminar a los hijos de Amalek. Entonces, ¿al fin qué? ¿Mato o no mato? ¿Qué es lo que quiere Dios? No sé. Dice Dios en su palabra, en boca de Cristo, yo y el Padre somos uno. En otro pasaje dice, el Padre es el único que sabe esto, esto no lo sabe el Hijo. Veo contradicción. Sin el don del Espíritu Santo, esa clase de comparaciones de textos producen una sensación de simple confusión. No sé de qué se está hablando ahí. No sé qué me puede ofrecer este libro. Un personaje que hemos citado varias veces el día de hoy, San Agustín, tuvo la experiencia de conocer la palabra sin el Espíritu y conocer la palabra con el Espíritu. De joven, él conoció la Biblia, no sé si la leyó completa, pero indudablemente leyó grandes pasajes. Le pareció que la Biblia era un libro confuso, largo y mal escrito. Así hablaba de la Biblia. Y dijo que para su gusto, y era un hombre que estaba muy educado en las letras, para su gusto, el Hortensio, una obra famosa del escritor latino Cicerón, el Hortensio estaba mejor escrito que la Biblia. Eso pensaba San Agustín antes de su conversión. Porque en la Biblia no veía sino estas contradicciones, errores de redacción, listas de nombres. Era un libro ajeno, era un libro extraño, un libro distante. El mismo Agustín, como sabemos, tuvo esa maravillosa conversión. Y gracias a su conversión, Agustín empieza a comprender la Escritura y se da cuenta que muchas veces las joyas más preciosas de la Biblia son los textos que parecen contradictorios. Esos textos que parecen contradictorios son los que terminan mostrándonos la riqueza infinita, imposible de capturar con palabras, que es Dios mismo. Por ejemplo, Jesús dice, ustedes me llaman el Maestro y el Señor y tienen razón porque lo soy. Y en otro lugar dice, en el mismo Evangelio de Juan, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y eso parece una contradicción. ¿Cómo así que al mismo tiempo dice, yo soy el Señor, y también dice, yo soy el siervo? ¿Al fin qué es? Pero cuando llega el don del Espíritu, empezamos a entender que precisamente lo que parece contradictorio es la riqueza. Es una demostración de la riqueza del misterio de Cristo. Sí, tiene razón. Tiene razón, Él es el Señor y el Señor ha querido ser siervo y Él es el siervo y precisamente por siervo por ser aquel que se pone en servicio de amor a cada uno de nosotros. Por eso conquista nuestros corazones y es nuestro Señor. Entonces, lo que sin el Espíritu me parecía una contradicción, con el Espíritu me parece una enorme riqueza. Entonces digo, claro que tienes razón. Solo es Señor el que sabe ser siervo, porque solo el que sabe ser humilde abre puertas, y solo el que sabe amar tiene entrada en los corazones. No hay manera de ser Señor si no es ser siervo. Pero el que quiera ser verdaderamente Señor tiene que ser siervo también. Así como el que es verdaderamente siervo es Señor, el que quiera ser verdaderamente Señor tiene que ser siervo. Porque el que es Señor pero no hace el bien a los otros, no está al servicio de los otros, entonces puede ser Señor quizás de los cuerpos de los demás, pero los corazones le detestarán. No será verdadero Señor. Como esta reflexión que acabo de hacer, el Espíritu puede revelarte otras que muestran cómo en esa aparente contradicción entre Señor y siervo, ahí hay una realidad, ahí hay una hermosura, ahí hay una riqueza. ¿Quién te da esa inteligencia? ¿Quién te hace percibir eso? El Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo, a través del don de entendimiento, el que te permite percibir, incluso en lo que parece más oscuro, más confuso o contradictorio, la luz incomparable que Dios tiene para dar a su pueblo y, en primer lugar, para dártela a ti. Entonces veo, por ejemplo, que Cristo dice, yo y el Padre somos uno, y encuentro ahí un texto que me revela la naturaleza divina de Cristo. Y luego dice el evangelista Lucas que Cristo iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Y entonces ahí veo revelada la humanidad de Cristo. Y entonces me doy cuenta que la Escritura está declarando a Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Y lejos de convertirse eso en un motivo de escándalo o de incredulidad, se convierte en un motivo de gratitud. Porque entonces me doy cuenta que en la persona de Cristo se ha unido de un modo más perfecto que el más perfecto matrimonio, se ha unido la naturaleza humana y la naturaleza divina. Es el misterio que la teología llama unión hipostática. Lejos de parecer una contradicción, lejos de llevarme a confusión, ese par de textos se convierten en la revelación de un misterio que lo puedo contemplar y agradecer todos los días de mi vida y que todos los días me va a maravillar. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahora comprendo que precisamente porque era verdadero hombre tenía un crecimiento en la sabiduría, y comprendo que porque tiene un crecimiento en la sabiduría es normal que diga hay cosas que solo el Padre sabe. En ese momento hay una declaración de la naturaleza humana de Jesucristo. No significa que en su naturaleza humana no llegue también a un conocimiento pleno y perfecto. Eso es lo que me declara la carta a los Romanos, capítulo primero, cuando dice, ha sido constituido hijo de Dios con poder. Entonces el don de entendimiento no solamente me da inteligencia de cada pasaje, sino que me enseña a conectar unos pasajes con otros. Y esa preciosa armonía y esa sintonía y conexión entre los distintos pasajes de la Escritura, eso hace que la Escritura se convierta en mi casa. ¿No has visto la delicia que es leer a un gran predicador como Juan Crisóstomo? Digo leer porque no los podemos escuchar. ¿Cómo sería oírlos en vivo? Crisóstomo, boca de oro. ¡Qué delicia que es leer a Crisóstomo! ¡Qué delicia que es leer a Agustín! Agustín se pasea por el Antiguo y el Nuevo Testamento y nos está citando un salmo, un texto del Levítico, pasa a Hebreos, pasa a Apocalipsis, se devuelve a San Marcos, y todo en una armonía. ¿Por qué? Porque el don de entendimiento está obrando en esa persona. ¿Qué hace el don de entendimiento? Te permite experimentar la palabra de Dios como tu casa. Tú empiezas a vivir dentro de la palabra de Dios y tú empiezas a sentir que cada personaje de esa historia maravillosa de salvación es como un hermano, es como un amigo. Sientes la proximidad de cada uno de los personajes. Esa palabra cada vez vibra, esa palabra destella vida. Cuando estás realmente lleno del Espíritu Santo, tú tocas la Biblia y sientes el calor de la vida que sale de ahí. Y sientes que esas páginas están vivas. Y cuando David gime pidiendo perdón por su pecado, tú sientes que esa es tu propia confesión. Y tú sientes que esas palabras son como las palabras entrañables de un amigo que duele, que se duele por lo que ha hecho. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Ya esas palabras no son reliquias del pasado de una historia lejana. Son las palabras de un amigo entrañable. Tú sientes el drama de David y lo conectas con tu propia vida y dices, ese soy yo. Eso hace el don de entendimiento. Sin el don de entendimiento, nuestra predicación sale vacía, sale muerta, sale repetida. Recordemos esa historia del obispo en visita pastoral que le pregunta a un sacerdote, ¿cuántas Semanas Santas ha celebrado usted? Y el sacerdote, que llevaba bastante tiempo en esa parroquia, le dice, en esta parroquia he celebrado 14 Semanas Santas. Y le dice el obispo, creo que no ha celebrado 14 Semanas Santas, ha celebrado 14 veces la misma Semana Santa. La palabra sale repetida, la palabra sale disecada, la palabra sale cobarde. La predicación sale monótona, la predicación sale sin convicción. Las explicaciones están llenas de dudas, mucho rascarse la cabeza, como decíamos en la reflexión anterior. Y todo es muy complejo, complejísimo. Es una cosa tan compleja que realmente lo deja uno perplejo. La palabra solo adquirirá plena fuerza en tu boca cuando adquiera plena fuerza en tu mente. Cuando tu mente esté fascinada por la palabra, cuando tú puedas decir que saboreas la palabra. Fíjate lo que dice el Salmo, gustad, ese gustad es saboread. Es encontrarle el sabor a la palabra, deleitarte en la palabra. ¿Cuál es la señal de que uno necesita más de este don del Espíritu Santo llamado el don de entendimiento? La señal más clara es esta. Querido sacerdote, cuando usted no tiene que preparar una homilía, conferencia, charla, ponencia o plática, cuando usted no tiene que hablar, ¿la palabra de Dios le visita o usted la visita? Esa es la pregunta fundamental. Cuando el único contacto que un sacerdote tiene con la palabra de Dios es porque le toca preparar algo que va a decir, ahí tienes la señal de que ese hombre todavía no se ha enamorado. Todavía no se ha enamorado de la palabra. ¿Cómo es cuando una persona se enamora? Lo sabemos muy bien. La persona no puede sacar de su cabeza al amado o a la amada. No lo puede sacar de su cabeza. Y está hablando cada rato del amado o de la amada. Ahí lo tiene, ahí la tiene. No puede sacarlo. ¿Qué hace el don de entendimiento? Te hace enamorarte de la palabra. Tú sientes que la palabra te visita. Mis ojos dan alcance a las vigilias de la noche, meditando tu promesa, dice el Salmo. Es decir, que aún de noche este hombre experimenta que le vienen como frases, le vienen palabras que vienen de la única palabra. Lo mismo que el que está enamorado se despierta en la noche y evoca la sonrisa de aquella chica que le parece la más bonita de todas. Eso es enamorarse. El don de entendimiento te enamora de la palabra. Y ese don de entendimiento que te liga a la palabra hace que cuando tú hables en privado o en público, no pensemos solamente en la homilía, tú tengas una fuerza especial y una luz especial. Pensemos en el sacramento de la confesión. A veces, en esa oportunidad privilegiada que es el sacramento de la confesión, se nos olvida que tenemos los corazones más dispuestos del universo. Usualmente la persona que se está confesando tiene una disponibilidad singular para que Dios escriba una página nueva en su vida. Es un pecado muy grave que una persona venga a confesarse contigo, que tú tengas un corazón que está diciendo, por favor, que Dios escriba algo nuevo en mi vida, y que tú le des un consejo vacío, tonto, repetido, superficial. Es un pecado muy grave, es una oportunidad que estás perdiendo. Pero cuando estás lleno del don de entendimiento, La cosa es otra. De inmediato te fluye la palabra de Dios, de inmediato viene eso que tienes que decirle y la palabra hace su obra y la persona queda cautivada. Porque tú estás propagando, estás contagiando de lo mismo que tú vives, del mismo fuego que a ti te quema. Hermanos, podríamos decir tantas cosas de este don, pero pasemos a otro. Hablemos del don de ciencia. Ese también tiene que ver con la inteligencia, como el don de entendimiento. El don de ciencia es una maravilla. El don de ciencia nos permite reconocer el paso de Dios en la naturaleza y en la historia. Si el lugar de acción del don de entendimiento es el contacto con la palabra revelada, el ámbito del don de ciencia es tan amplio como el mundo mismo. Reconocer la acción, la hermosura, la majestad, la soberanía de Dios en las cosas creadas y también en la historia humana. Eso es lo propio del don de ciencia. ¿Cómo es de necesario? Recientemente nos hemos alegrado los colombianos con la primera santa canonizada, Santa Laura Montoya. Laura tuvo una de sus experiencias más hermosas siendo niña con algo tan sencillo como un hormiguero. En la biografía de ella se cuenta la experiencia del hormiguero. Cuando ella contempla la manera ordenada en que estos minúsculos animales, obedeciendo a un plan que no es visible pero que sí es real, van proveyendo todo para su lugar de habitación. En ese orden soberano que se manifiesta y que brilla en estas humildes criaturas, Laura siente cómo el cuidado de Dios, la bondad de Dios y el saber de Dios llegan hasta lo más humilde de toda la creación. Y llora de alegría, y llora de entusiasmo, de creer, de poder creer en ese Dios. Eso es don de ciencia. Reconocer a Dios en esas hormiguitas, por Dios santísimo, cuántas veces ve uno hormigas y uno no llora, ¿no? Ahí están las hormiguitas y uno no llora. Lo contrario del don de ciencia, lo que bloquea el don de ciencia como los demás dones, es indudablemente y en primer lugar la arrogancia. Arrogancia de aquel famoso científico Laplace, cuando hace su presentación del esquema matemático que describe el sistema solar. Y le preguntan, ¿y dónde queda Dios en tu esquema? Laplace, con una soberbia infinita, comenta, no necesito esa hipótesis. Esa es la arrogancia que bloquea el don de ciencia. ¿Y cuántos científicos arrogantes? ¿Y cuántos que se creen científicos? Porque los verdaderos científicos suelen ser humildes. El que verdaderamente cultiva las ciencias suele ser muy humilde, precisamente porque en su calidad de científico se abre no solo a lo que sabe, sino a lo mucho que no sabe. Y por eso es humilde. No es la ciencia la que es contraria a Dios, es el cientificismo. Es la idolatría del conocimiento adquirido. Qué distinto San Agustín, por algo estaré citando tanto a San Agustín hoy. Qué distinto San Agustín cuando dice, ¡ay de mí que ni siquiera sé cuánto ignoro! ¡Qué palabras tan bellas! ¡Ay de mí que ni siquiera sé cuánto ignoro! No es la ciencia humana la que se opone a la ciencia divina, es el cientificismo, hermanos. Es la idolatría del conocimiento adquirido en detrimento del conocimiento por adquirir. El don de ciencia, entonces, permite que al contemplar las maravillas del universo, las maravillas del cuerpo humano, las maravillas de la naturaleza, nosotros reconozcamos el paso de Dios. Pero si eso te parece admirable, déjame decirte que el don de ciencia tiene mucho más para ofrecerte. El don de ciencia permite también reconocer el paso de Dios en la historia humana, incluyendo la propia historia. La pregunta angustiosa del corazón que sufre es, ¿dónde está Dios? La pregunta blasfema que el demonio escupe al corazón que sufre es, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Esa es la pregunta que Satanás dispara para destruir los remanentes de fe en un alma atribulada. ¿Dónde está tu Dios? Pero el Espíritu Santo nos defiende frente a esa pregunta, que en un cierto sentido es natural en los momentos de tribulación, de contradicción. El Espíritu Santo nos ayuda a descubrir la presencia y la acción de Dios en la historia humana y en la propia historia. Pues sigamos con San Agustín entonces. San Agustín escribe al borde del texto de la carta a los Romanos. Recordamos que San Pablo dice en el capítulo 8, todo sirve para bien de los que Dios ama, de los que escogió según su designio. Capítulo 8 de Romanos. Y Agustín escribe al margen de ese texto en su Biblia, etiam peccata, incluso los pecados. ¿Por qué escribe eso? Porque él se da cuenta, y esta es la luz que da el don de ciencia del que estamos hablando, él se da cuenta que también los pecados de él, pecados vergonzosos, como es todo pecado, pecados dolorosos que hirieron el corazón de Cristo, él se da cuenta que incluso esos pecados estaban dentro del plan de Dios. Porque a través de esos vericuetos, a través de esos parajes oscuros, él pudo percibir como oveja perdida, pudo percibir hasta dónde llegaba el celo y la ternura del buen pastor. Por eso, pudo leer la presencia de Dios ahí. Mire, ese es un regalo tan bello. Mire, hermanos, por favor, abrámonos hoy a la oración, pero de verdad, de verdad. Si te llega el don de ciencia, hermano, tú vas a sentir una reconciliación tan grande con todo lo que tú eres. Desde el momento en el que fuiste concebido hasta este instante de tu vida, tú vas a sentir que todo tiene sentido. La persona que carece del don de ciencia siempre tiene unas preguntas quemantes. ¿Por qué mi papá nos abandonó? ¿Por qué me tocó una mamá amargada? ¿Por qué mis hermanos fueron tan egoístas? ¿Por qué conocí a esa persona que se burló del afecto que yo le di? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta del que nada entiende. Pero la luz que da el don de ciencia hace que uno reconozca el suave pero realísimo paso de Dios en cada etapa de la vida. ¿Por qué tengo la salud que tengo? ¿Por qué he sufrido tantas cosas? ¿Por qué caí en esto? ¿Cómo pude llegar? ¿Cómo pudo haber sucedido? ¿Por qué? Nada de eso logra turbar la paz de aquel que recibe el don de ciencia. Porque el don de ciencia permite reconocer el paso de Dios en la propia historia. Y si eso te parece grande, todavía hay otra cosa más grande. El don de ciencia te permite reconocer el paso de Dios en la historia humana, que está llena de tantos y tan graves insultos a la gloria divina, que está lleno de tantas desobediencias a la ley del Altísimo. Ahí obra el don de ciencia. Entonces, cuando vemos que se imponen las leyes contrarias al orden querido por Dios, cuando parece que se imponen esas leyes que son leyes de la civilización de la muerte, que no debe llamarse civilización, cuando vemos que se insulta el nombre de Dios, que la burla, que la carcajada satánica resuena en tantos parlantes, cuando vemos que se habla del aborto como un derecho, ¿derecho? ¿Un derecho? ¿Eso es un derecho y un derecho que tiene que ser pagado con dinero público? Obligando a los que no creemos en eso, que paguemos para que se maten inocentes. Esas transgresiones gravísimas al orden natural y sobre todo esas desobediencias a la ley de Dios causan profundo desaliento en los que quieren servir al Señor. ¿Qué hago yo defendiendo la honradez, la sinceridad, la humildad en un mundo donde con pasos cada vez más fuertes las bestias del infierno se dejan escuchar, ¿Cómo hago yo para cantar un cántico nuevo si las melodías antiguas, y qué digo yo melodías, los ruidos y los bramidos del infierno se escuchan cada vez más cerca, proclamando como normal lo que es anormal? Han llegado, mis hermanos, esos tiempos de los que habló el apóstol San Pablo. Llegará una época en que la gente no soportará la sana doctrina. Ya esa época llegó. Ya estamos en esa época. No se soporta la sana doctrina. Apenas tratamos de enseñar, apenas tratamos de abrir la boca y de defender lo que Dios quiere, de inmediato se nos condena. ¡Ah, lo que pasa es que tú eres un, claro, fundado de... No eres dominico, claro, esas órdenes medievales, ya quieres resucitar la Inquisición. De inmediato. Eres un retrógrado, eres un cavernícola. No entiendes nada, no te das cuenta que estamos en el siglo XXI y que ahora nos rige el Código de Derecho Canónico del 2098. Ha llegado el tiempo en el que no se puede hablar casi de lo verdadero. Y mucho sacerdote vive este drama en su propia familia. Yo lo sé, hermano, yo lo sé. Este es un drama adicional que tiene mucho sacerdote, que se queda sin hogar espiritual en el sentido de que en su familia, en su propia familia, se viven otros esquemas. ¿Qué hace un sacerdote cuando un hermano se separa de su matrimonio y luego empieza a vivir con otra persona? ¿Ahí qué se hace? ¿Ah? ¿Dónde queda la enseñanza ahí? ¿Qué hace el sacerdote cuando un primo suyo se le vuelve pastor protestante, como le ha sucedido a uno que les está hablando ahorita? ¿Qué se hace cuando descubres que tu sobrina, la que tú cargaste y amaste tantas veces, la que tú bendijiste y bautizaste, resulta que ya lleva 2 abortos? ¿Qué se hace en esos casos? En esos momentos de grave contradicción, la persona siente que su tarea misma, que su misión es un imposible, es una lucha demasiado ímproba, es una pelea perdida. Pero viene el don de ciencia y empieza a mostrar los caminos de Dios a través de esas contradicciones. Hay 2 personajes del Antiguo Testamento en los que brilla la acción de Dios con este don de ciencia. Son Jeremías y Ezequiel, ambos tuvieron que pasar por aquella época espantosa, la época del destierro. ¿Y qué fue el destierro a Babilonia? Fue el tiempo en el que todas las promesas de Dios parecían caer. El templo profanado, los vasos sagrados se los han robado, los sacerdotes fueron humillados, el rey tuvo que pasar por la tortura indecible de ver morir a sus hijos. Y después de que le mataron los hijos, delante de sus ojos, le sacaron los ojos al rey para que no pudiera ver nada más, para que esa fuera la última imagen que quedara en su corazón. En esos tiempos de contradicción surge el libro de las Lamentaciones, un libro que de vez en cuando hay que visitar para entender cuál es el sabor mismo de la muerte. Porque el cáliz de la muerte fue lo que bebió el pueblo de Dios en ese destierro. Y en esas condiciones, ¿dónde está Dios? Pero Jeremías y Ezequiel tenían una luz muy grande. Jeremías y Ezequiel se daban cuenta, por una parte, de cuál era la raíz de lo que estaba sucediendo y qué iba a sacar Dios de lo que estaba sucediendo. Y guiados por esa doble lámpara de cuál es el origen y cuál es el fruto, Jeremías y Ezequiel supieron permanecer fieles al Señor. Fieles. Eso es don de ciencia. Hoy más que nunca. Mire, hoy un sacerdote que quiera ser fiel a Dios necesita el don de ciencia. Porque si no, el desaliento te traga vivo, hermano, te traga vivo. A medida que tú veas que estas legislaciones contrarias a la vida y las costumbres de la gente y las situaciones de tu familia y la gente de tu parroquia está viviendo toda esa rebelión contra Dios, pues tú vas a sentir que sin el don de ciencia, sin una luz que venga de lo alto, tú no vas a poder sobrevivir. No vas a poder sobrevivir. Eso de que yo hago el bien y me va mal, eso es muy difícil, eso es insoportable para la mente humana. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. ¿A cuánto sacerdote le ha pasado esto en su parroquia? ¿A cuánto sacerdote le ha pasado esto en su familia? Y en esos momentos de desconcierto uno necesita una luz que le muestre cómo hay un hilo, un extraño pero verdadero hilo, y es un hilo de oro, que une el pasado con este presente de contradicción. Y hay otro hilo todavía más brillante que une este presente con un futuro de transformación y de cambio. Este es el don de ciencia que tenían los mártires. Sitúate, por favor, mediados del siglo III, las terribles persecuciones de los emperadores Decio y Valeriano, apenas persecuciones separadas por espacio de menos de 10 años. Esos cristianos que tenían que vivir, que todo lo que era precioso ante sus ojos era insultado, era humillado, y hoy mataron a mi primo, y mañana matan a mi papá, y pasado mañana vienen por mí. Entonces, ¿cómo ser creyente en una época de martirio? Pero el don de ciencia les mostraba, y por eso San Cipriano, poco antes de morir, escribió una obra, Exhortación al Martirio. Esa obra hay que leerla. Si usted quiere leer una cosa buena, lea por favor la Exhortación al Martirio de San Cipriano. Es una cosa como para el siglo XXI. Ese sí es del siglo XXI. Eso sí es del siglo XXI. Exhortación al Martirio. Cuando ya se decretó la persecución de Valeriano, ya se veía lo que iba a suceder, y el mismo Cipriano se dio cuenta que la única alternativa que le tocaba fue lo que le tocó finalmente, que lo mataran. Él dejó como testamento una obra, invitando a todos a que perseveraran. Y es en sus escritos donde Cipriano soltó esa frase que todavía nos ilumina. La semilla, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Eso es don de ciencia. Eso es entender que por ahora yo muero. Y las cosas están tan fuertes en algunos países, y es tan dura la persecución, y es tan fuerte el insulto, que no nos extrañe que haya que llegar a la cárcel, haya que llegar al martirio. El don de ciencia, un martirio sin don de ciencia es una cosa insoportable, porque la persona siente que está perdiendo toda su vida. El don de ciencia te permite ir más allá del martirio. Tercer don que comentamos, don de consejo. Usualmente uno piensa el don de consejo como la capacidad de dar recomendaciones saludables a otras personas. Esa es la segunda parte, pero la más importante es la primera. El don de consejo también tiene que ver con nuestra inteligencia. El don de consejo es aquel que te permite reconocer la voluntad de Dios para tú, aquí y ahora. El don de consejo es el que te hace sensible al querer de Dios, sensible al suave susurro del Espíritu, según la imagen que encontramos del profeta Elías en la caverna, allá en el libro de los Reyes. El suave susurro de Dios, la suave voz del Señor. Su voz es suave, su acción es temible, pero su voz es suave. Entonces hay que saber percibir ese susurro. ¿Quién me hará sensible al susurro de Dios para mi presente? Fíjate que el don de entendimiento me conecta con la palabra. El don de ciencia me abre a la naturaleza y a la historia, incluida mi propia historia. Pero para mí hoy, para mí aquí y ahora, ¿qué? Decimos en el Salmo invitatorio, ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El don del Espíritu Santo que hace posible eso es el don de consejo. Para que eso no se quede en deseo, ojalá. Que entre otras cosas me dicen que es una palabra que viene del árabe y que quiere decir, quiera Dios, ojalá. Quiera Dios. Pero bueno, utilicemos la palabra en su sentido usual en el castellano contemporáneo. Ojalá escuchéis hoy su voz, que eso no se quede en deseo. Que sea sensible a la voz de Dios. Y la voz de Dios a veces tiene llamados insospechados. La voz de Dios también tiene sorpresas para ti. La voz de Dios a veces resuena en una predicación, a veces en una emisora de radio, a veces en un libro que estás hojeando, a veces en un letrero que ves por la calle. A veces Cuando tú no tenías motivo particular para hacerlo, pero dices, voy a entrar un momentico a esta capilla y le haces una visita al Santísimo, y en ese momento te viene un pensamiento y te viene una inspiración. ¿Dónde consejo fue lo que le sucedió a Francisco de Asís, que hacia los 22, 23 años estaba como soldado? Entre sus muchas aventuras de juventud, la última que tuvo antes de convertirse fue la de ser soldado. Y por supuesto estaba a las órdenes de un cierto personaje, de cierto predicamento, de cierta importancia en la región. Francisco era soldado en aquella época. Y entonces viene el don de consejo, la voz de Dios se deja escuchar. Y le dice Dios, ¿es mejor servir al Señor o servir al siervo? Y Francisco dice, por supuesto, servir al Señor. Le estaba invitando Dios a que no se enredara en el servicio a los señores de este mundo, sino que buscara al Señor de los cielos. Porque solo el Señor de los cielos es verdadero Señor, mientras que los señores de este mundo en realidad son simples siervos. Oiga, y el don de consejo obró en ese momento, en el corazón de Francisco. Y entonces Francisco entra en docilidad y pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Y le dice Dios, repara mi iglesia. Don de consejo, es el aquí y el ahora, quiero que repares mi iglesia. Pero Francisco todavía tiene el receptor, todavía tiene los oídos de su corazón muy imperfectos. Entonces lo primero que él hace es reparar la capillita esa, donde estaba, donde él había oído esa voz. Y luego se va a reparar otra capillita en un lugar precioso que se volvió como su hogar espiritual, la Porciúncula. Se va a reparar la capillita allá del bosque que quedaba en un terreno de los benedictinos, de los monjes benedictinos, a unos 5 kilómetros de Asís. Se va allá a la Porciúncula a reparar iglesias. Él en ese momento no alcanza a percibir la profundidad de lo que le está diciendo el Espíritu. Repara mi iglesia, no es dedícate a reparar ladrillos o a buscar argamasa. Repara mi iglesia es devuélvele el esplendor a la comunidad cristiana. Y ese fue el gran empeño de Francisco. Hermanos míos, la vocación es una historia. Y la vocación no termina en el momento en el que usted entra a un seminario. La vocación no termina en el momento en el que usted lo ordenan. La vocación es un camino que tiene que acompañar toda la vida. Y para seguir oyendo la voz de Dios se necesita el don de consejo. Un sacerdote que se pierde del don de consejo tendrá que enfrentar la palabra extraña pero durísima del Salmo primero. Dice el Salmo 1. El Señor protege el camino de los justos. El camino de los impíos acaba mal. El camino del impío, el camino del que no tiene en su corazón la ley del Señor, ese camino no tiene quien lo proteja. Ese es el paralelismo que se da en la poesía hebrea, ¿no? El Señor protege el camino de los justos. El camino de los impíos queda sobreentendido, no tiene quien lo proteja. Entonces uno, cuando se pierde del don de consejo, uno empieza a seguir su capricho. Y entonces el capricho humano te lleva a cualquier parte menos a Dios. Y entonces se vuelven prioridades tuyas, trabajar por la salud, prioridad tuya, tengo que sacar este título, prioridad tuya, tengo que asegurar unas vacas, prioridad tuya, tengo que comprar no sé cuántas cosas, prioridad tuya, tengo que hacer muchos amigos. Las prioridades nuestras se descontrolan, las prioridades nuestras se trastocan y se pierden sin el don de consejo. Y es muy triste ver a un sacerdote que no encuentra su ruta y que está buscando a ver dónde se halla y buscando a ver dónde tiene casa. En realidad se convierte en un hombre sin casa. Por supuesto, cuando un hombre está sin casa, no faltará quien le ofrezca un suave regazo. Pobrecito, no tiene casa. Venga, yo lo consuelo. Está en gravísimo peligro. Pero aunque no caiga en el peligro de un regazo engañoso, ese sacerdote se convierte en un peregrino desorientado. Uno que ha perdido la ruta Y dice Santo Tomás de Aquino, el que se aleja del camino, cuanto más corre, más se pierde. De modo tal, mis hermanos, que sin el don de consejo estamos perdidos. Necesitamos el don de consejo para ser sensibles a la voz de Dios. ¿Cuándo termina la vocación? La vocación termina, claro. La vocación termina en el momento en el que Dios dice, venid benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. O sea que hay que seguir todo el camino para poder oír esa última voz. ¿Qué le dijo Dios a Abraham, capítulo 12 del libro del Génesis? ¿Qué le dijo? Ve a la tierra que yo te mostraré. Te mostraré. ¿Qué quiere decir eso? Abraham, ahora dependes de mí. Sin el don de consejo, Abraham no es nada, porque Dios le dijo, te la mostraré. ¿Y dónde queda esa tierra? En este momento tenemos que aplicar todos ese verbo tan importante que es el verbo pujar. Dicen que hay un departamento de Colombia que es el más pujante de todos, porque uno pregunta, ¿y dónde queda tal cosa? Entonces, ¿dónde queda esa tierra? Yo no lo sé, yo no sé dónde queda. Dios lo sabe, yo dependo de Dios. El don de consejo te hace dependiente de Dios. La arrogancia humana, el racionalismo humano, el cientificismo humano quiere que seamos autónomos. Yo me gobierno. Yo soy la medida de mí mismo. Yo hago lo que a mí me parece, cuando a mí me parece, mientras que a mí me parezca. Soy autónomo. El don de consejo me hace gozosamente dependiente de Dios. Texto del libro del Deuteronomio. El Señor te ha llevado por el camino como un hombre lleva a su hijo. ¿Y cómo es la mano extendida de Dios? Sus inspiraciones. ¿Y cuál es la mano que tú le puedes tender? La docilidad a sus inspiraciones. ¿Y esas manos agarradas cómo se llaman en la Biblia? Don de consejo. Después de que la persona es sensible a la voz de Dios en su propio camino, como una sobreabundancia del don de consejo, adquiere también un cierto don para discernir el paso de Dios en otras vidas. Y ahí es donde viene el sentido usual de aconsejar. La persona que se ha acostumbrado a percibir la voz de Dios en su propia vida llega a tener una cierta capacidad, dada también por Dios, para aconsejar a otros. En tales circunstancias, entonces parece que lo mejor es esto o esto otro. Uno que tuvo el don de consejo de manera preeminente fue Juan el Bautista. Nos dice el Evangelio que el mismo rey Herodes, que después habría de mandar decapitar a Juan, le pedía consejo en muchas cosas y seguía la palabra de Juan. Muchas páginas atrás en la Biblia encontramos otro personaje que brilló por el don de consejo, José, el hijo de Jacob. Acuérdate esa sabiduría práctica que tenía él para ver qué era lo que había que hacer. Y siempre que la gente se dejaba aconsejar por José, les iba bien. De modo que cuando llegaron donde el faraón, porque empezaron los años duros, que para eso existe el refrán, los años de las vacas flacas, cuando llegó ese tiempo duro, ¿qué dijo faraón? Vayan donde José. Id a José. ¿Por qué? Porque José tenía don de consejo. Ahora hago yo esta pregunta. ¿Será que el sacerdote necesita mucho, 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 así que se diga mucho el don de consejo? Obvio, obvio, hermano, obvio. Lo necesita para sí mismo, para ser fiel a su vocación. Lo necesita para dar los pasos en la dirección correcta. Lo necesita para no quedarse sin casa y buscar casas de mentiras. Lo necesita para ser fiel y llegar hasta el final del camino. Lo necesita para entrar al cielo. Sí lo necesita. Y para su ministerio, obvio, hermano, obvio. Porque ¿cuántas personas están pidiendo un consejo al sacerdote continuamente? Parejas, gente que tiene problemas en los negocios, jóvenes que están desconsolados, niños que han sufrido abuso, adultos que están preguntándose cómo volver a Dios, agonizantes que tienen preguntas de particular urgencia por la hora que viven. El sacerdote requiere del don de consejo, para sí mismo y para los demás. Y un sacerdote sin el don de consejo, ¿qué va a hacer por Dios? ¿Qué va a hacer? Cuando llegan esos casos tan difíciles, cuando llega una pareja que está realmente en un momento tan complicado, ¿qué se va a hacer? Yo creo que nosotros tenemos que ser muy humildes, porque quizás en algunas oportunidades hemos aconsejado mal. Y tenemos una responsabilidad ante Dios por eso. Eso es muy grave. Recuerde el caso que les comentaba en la predicación de ayer. Cuando llega un hombre que está en una tentación grave de infidelidad en su matrimonio y le va a preguntar al sacerdote, ¿yo qué hago en este caso? Y mire el brillante consejo que le da el sacerdote. Ah, no, es que usted como humano, usted tiene sus necesidades de hombre, claro. Yo lo entiendo perfectamente, usted tiene su necesidad como hombre, usted es un hombre, tiene necesidades, así como yo soy otro hombre y tengo mis necesidades. Y si quiere, le muestro dónde usted puede satisfacer sus necesidades. ¿Qué cuentas va a rendir a Dios ese sacerdote por ese consejo? ¿Qué se va a hacer en ese caso? Fíjate lo que le dice Dios a los fariseos. Ustedes persiguen y tratan de conseguir un prosélito hasta el último rincón del mundo. Y cuando lo consiguen, lo hacen peor que ustedes. ¿Qué va a pasar con el sacerdote que va una persona a confesarse y le dice, no, eso no es pecado? ¿Cómo te vas a echar encima toda esa realidad, todos esos pecados de tanta gente? Caen sobre ti, hermano. Pero también, ¿qué va a pasar con el sacerdote que sobrecarga la conciencia de otros, como hicieron también los fariseos, que lían fardos pesados y luego no mueven un dedo? Por eso, lo de nuestra vocación realmente pide una humildad y un espíritu de oración muy grande. El sacerdote tiene que vivir en un espíritu de oración permanente, porque si no, ¿qué va a hacer por Dios? Es que un mal consejo, por ser demasiado laxo o por ser demasiado estricto, destruye una vida. Por no hablar de casos todavía más graves. No es necesario lastimar los oídos en este momento con los escándalos que muchos sacerdotes han causado o quizás hemos causado para satisfacer nuestros pecados. Eso no es pecado, eso no tiene nada. Eso no tiene nada, eso es normal. Y luego las cuentas ante Cristo, ¿cómo quedamos? Entonces, se necesita el don de consejo urgentemente, urgentemente. Necesitamos el don de consejo. Dejamos en este punto por ahora, llevamos solo 3. Luego iremos avanzando. Dios ha de conceder que el tiempo, pues, se nos vaya dando. Pero tenemos que seguir hablando de los demás dones. Vamos a pasar de los dones que tocan nuestra facultad de la voluntad. Pero por ahora, mis hermanos, como bien nos decía el padre Robin en la introducción a esta charla, vamos a subirle, ¿verdad? Vamos a subirle el nivel al retiro. Vamos a subirle el nivel. ¿Qué quiero decir con eso? Hermano, el momento de alabanza es el momento de alabanza, pero el momento de interioridad es el momento de pedirle a Dios que haga toda su obra en ti. Porque ¿qué vamos a hacer? Nosotros no estamos aquí en unos días simplemente de relax. Que yo sepa, esto decía allá afuera Ciudadela de Jesús, no decía Spa de Jesús. Está bien que el ambiente es fraterno, es tranquilo, así tiene que ser. Pero que este sea un día realmente de oración, de clamarle al Señor, sin ti nada soy. Yo no sé ustedes, pero la sensación que a mí me queda es que ahora entiendo un poquito más la palabra que dijo Cristo: sin mí nada podéis hacer. Es que es así. Sin los dones de Cristo es imposible servir a Cristo. Sin la vida de Cristo es imposible ser cristiano, mucho menos ser sacerdote. Sin mí nada podéis hacer. Que este sea un día de oración. No de oración angustiada. Mi trabajo aquí no es que usted salga angustiado, preocupado, que no le baje esa sopa. No. Yo quiero que usted se sienta feliz, hermano, porque usted ha sido amado y porque Dios hoy le está ofreciendo las herramientas que usted necesita para vivir su sacerdocio con plenitud, con eficiencia y con gozo. Y con gozo. Sacerdotes felices de ser lo que somos, en medio de las batallas, en medio de las contradicciones, pero auxiliados por ese que para Jesús tiene ese nombre, es el Espíritu Abogado nuestro, es el Paráclito, está a nuestro lado y hace su obra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.